quisiera yo continuar con este estudio que comenzamos ya tiempo atrás, que lo hemos titulado ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y hemos estado estudiando cómo, como consecuencia del pecado, el mundo se ha pervertido, no solamente en estos últimos días, sino desde que el pecado entró en el mundo. Y una de las maneras en las que el hombre se pervierte tiene que ver con este aspecto de precisamente las relaciones interpersonales, el pecado de sexual. Y sé que la última vez que hablamos de esto fue tal vez un poquito fuerte nuestro mensaje, pero creo que es importante que los creyentes y aún nuestros jóvenes tengan bien claro que la Biblia dice que honroso sean todos el matrimonio. Hoy en día se toma muy a la ligera esto, muy a la ligera. Y aunque es obvio que es contra naturaleza el hecho de ver a un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y eso podemos nosotros inmediatamente señalarlo como algo pecaminoso, poco a poco el mundo está literalmente minando para tratar de moldear la mente de la juventud, de los niños, a una actitud incluyente. No sé si no estoy familiarizado con toda la terminología y no me importa la terminología de allá del mundo, ¿verdad? Prefiero usar la terminología bíblica. Pero es impresionante, hermanos, cómo aún lo que antes, en el pasado, uno veía caricaturas, ¿no? Y caray, yo sé que algunas de ellas ya eran, ¿cómo se llama? Tenían lo suyo, ¿no? Pero a veces eran cosas de fantasía y ya, ¿no? Pero hoy en día, hermanos, hay toda una agenda ideológica, aún en todas los dibujos animados y todo eso, los superhéroes, ya hay toda una ideología. Desde Star Wars, con su énfasis en este Dios o Dios impersonal, ¿no?, de la fuerza que esté contigo. Hay toda una ideología, y hay una ideología con respecto a esto de la igualdad de género. Hablábamos, creo que la última vez que hablábamos de la desnudez, ahora recuerdo, ¿se acuerdan? Levítico 18, y luego cómo poco a poco ese proceso de maldad, y empieza a hablar ahora de no emparentarás y así, y empieza, porque esto es perversión, esto es maldad, y hasta el punto de la bestialidad. Es impresionante a qué grado de perversidad el mundo ha llevado el pecado, cosas que por supuesto no queremos ni siquiera explorar, pero realmente es terrible. Estamos viviendo en una Sodoma y Gomorra a nivel mundial. Y quisiera hablar precisamente de estos términos o de estas palabras, Sodoma y Gomorra. Oremos al Señor. Señor, bendice tu palabra en esta hora. A veces uno diría, bueno, pero estas cosas ya los hermanos, es obvio, ya las saben. Pero Señor, a veces nos sorprendemos de la falta, inclusive de convicción con respecto a estas cosas, y queremos proteger el corazón de nuestros hijos. Danos de tu gracia, en el nombre de Cristo oramos. Y guíanos para decir las palabras correctas y palabras, como dice tu palabra, le decía Pablo a Tito, En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de tal modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir en contra de vosotros. O como le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ruego por tu ayuda, el don de la profecía, aún del discernimiento, y la unción de tu espíritu para acomodar lo espiritual a lo espiritual y aplicar, Señor, lo necesario a nuestras vidas en estos días que estamos viviendo. Sé pues con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Las ciudades de Sodoma y Gomorra. La primera ocasión que encontramos Sodoma y Gomorra es en Génesis capítulo 13, versículo 10. Si gustan, por favor, ir allí. Y síganme ahí en su Biblia, por favor. Génesis capítulo 13 y versículo 10. Creo que todos estamos familiarizados con Sodoma y Gomorra, las ciudades que Dios destruyó. Y dice Génesis 13, 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Y así dice, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Quiero decir una declaración que es tal vez muy obvia, pero es una declaración verdadera. ¿Me están escuchando todos? Los niños, las niñas, ¿sí? Hace muchos años habían dos ciudades y otras ciudades más también de maldad, ¿verdad? Como Zoar, que también iba a ser destruida. Pero porque Lot le dijo a los ángeles, déjame ir ahí, ¿verdad? Dios no la destruyó. Pero había ciudades, Sodoma, llamadas Sodoma y Gomorra, ciudades perversas, que Dios destruyó. Dios destruyó. ¿Está bien todo, hermano? Vamos a ver. Espero que todo esté bien. Vuelvo a decir, parece una declaración muy sencilla, pero quiero que los niños sepan, esto es verídico. ¿Qué quiere decir verídico? Así sucedió. Dios destruyó con fuego y azufre que cayó del cielo las ciudades de Sodoma y Gomorra por su perversión. Su perversión. Creo que probablemente no necesitamos más, aunque Dios nos da, ¿verdad? Pero más revelación para saber cuál es el sentir de Dios. Dios destruyó. Así como destruyó la generación antediluviana, porque toda la tierra era violencia y el hombre se había contaminado y el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué hacían? Se casaban, daban en casamiento, comían, bebían. El hombre era carne. Ese era el pecado dominante de esa generación. Y hoy en día estamos viviendo como en los días de Noé, pero también como en los días de Lot. Curiosamente, también se habla de los días de Lot. Los días de Noé fueron antes del diluvio. Los días de Lot fueron después del diluvio. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y vemos, se nos menciona en Génesis capítulo 19, la perversión que había allí. Pero bueno, aquí nos dice en el versículo 10, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Luego en el versículo 12 nos dice que Lot decidió, ¿verdad?, ir a la... pues en dirección de Zoar, como se menciona aquí, y él fue poniendo, versículo 12 hasta el final, sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora, fíjese aquí lo que está pasando. Recuerden que estamos viviendo como en los días de ¿quién? Noé, pero no solamente los días de Noé, los días de ¿quién? de Lot. ¿Quién era Lot? Sobrino de Abraham. Podríamos decirle un cristiano, ¿no es cierto? Ahora, pero vemos que Lot era no un cristiano de la fe como era, es decir, no un cristiano tan espiritual como Abraham lo era. Lo vemos en sus decisiones, los vemos en las riñas que hubo, ¿verdad? Y cómo le afectó a él Egipto. Y podemos hablar de Abraham y también cómo Abraham en un momento dado sus decisiones fueron de mala influencia para Lot. Porque sí, gloria a Dios por Abraham, ¿verdad? Pero esa decisión de haber ido a Egipto no solamente trajo el peligro que trajo a su propia esposa por la mala decisión que tomaron, la mentira, el hecho de traer a Agar y todo lo que trajo consigo después, pero también como Lot, la decisión que tomó después de apartarse de Abraham y decidir. Su decisión fue basada en base a lo que él vio, ¿en dónde? En Egipto. En Egipto. Y nosotros, que tenemos, a lo mejor hemos salido de los caldeos y vienen con nosotros otros, ¿verdad? Que van a lo mejor no con la misma intensidad espiritual o con la misma visión. Dios no le habló a Lot, Dios le habló a Abraham, pero Lot estaba siendo influenciado por Abraham. Y muchas veces nosotros como padres, nuestras malas decisiones. Nosotros podemos tal vez regresar por nuestras jornadas como Abraham lo hizo y restaurar nuestras vidas, pero dejan marcas en el corazón de nuestros hijos. Y aunque Sodoma y Gomorra, uno diría, oye, pues, ¿cómo Sodoma y Gomorra? ¿Pero qué pasó con Lot? ¿Fue poniendo qué? ¿Sus tiendas? ¿Hasta dónde? Hasta Sodoma. ¿Qué nos enseña eso? Que también la condición de Sodoma y Gomorra, la ideología de Sodoma y Gomorra, lo que incita a Sodoma y Gomorra. Ahora, tenemos que ver que Sodoma y Gomorra, según lo que la Biblia nos dice, no solamente estamos hablando de un lugar perverso y todo lo triste que se menciona ahí en Génesis 19, pero también era un lugar donde se vendía, se compraba, ¿no es cierto? Así dice. Compraban, vendían, plantaban. O sea, era un lugar comercial, había esto, ese era el énfasis. Y acuérdense, ¿qué dice la Biblia? Que ahoga la palabra o que afecta la palabra, las riquezas, los afanes de este mundo. Luego también se nos menciona, más adelante lo vamos a ver, que habían tres pecados de Sodoma. Curiosamente nunca se menciona la homosexualidad o la perversión. Así dice, tres pecados: soberbia, abundancia de pan y abundancia de ociosidad. Y es interesante en estos últimos días cómo se fomenta, y meditaba yo con mi esposa, ¿verdad?, que hoy en día a través de la tecnología, creo que lo mencionaba con los jóvenes ayer, ¿verdad?, se fomenta la soberbia. Obviamente hay soberbia en el mundo. Y la gente que fomenta esa igualdad de género es de la gente más soberbia que puede haber. ¿Y qué tiene este mundo? Tiene abundancia de pan. Platicábamos con nuestra hija Rebeca, ¿verdad? Y el día de ¿ayer fue? Sí, fue a la granja de los Miller, los hermanos que conocen, ¿verdad? Allá. Los hermanos que tienen su granja y estuvo desde temprano con los hermanos, ahora sí que con la familia Miller. Y dice que estaban ahí pues cocinando, haciendo cosas, todo, y pasando tiempo como familia. Y a veces haciendo cosas que implica tiempo, a lo mejor iban fueron a cosechar moras y esto y el otro. Hoy en día la gente, todo es rápido, todo es... la comida ya no implica, ¿verdad?, tener que ir a recoger el maíz, ¿verdad?, y quitarlo y molerlo y todo eso. Ahorita todo en día rápido. Y ahora hasta la comida en microondas, ¿no? Y todo ese tiempo, abundancia de pan, y eso fomenta la abundancia de ¿qué? Ociosidad. Y Satanás le ha pegado al clavo, por decirlo de una manera, de cómo mantener a la gente ociosa. ¿Y qué pasa cuando hay eso? Cuando la gente no tiene tiempo para tantas cosas. Bueno, obviamente el pecado abunda. O como dice el dicho, ¿no? Que la ociosidad es el taller de qué. ¿Qué dice el dicho? La ociosidad es el taller de quién. De Satanás. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, ¿qué es la ociosidad? Cuando no tienes nada que hacer. No te ocupas en algo. Y si no te ocupas en algo, ¿quién se va a aprovechar para meter pensamientos o eso? No es cierto, ¿verdad? Cuando ya los chamacos no, a ver qué andan haciendo, qué andan haciendo, qué andan haciendo. Ya algo más no anda. Y eso es lo que se fomenta hoy en día. Y los cristianos también podemos ser afectados. Aquí está el ejemplo. Lot fue afectado. Fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta ¿dónde? Sodoma. Del único que se... Ahora, creemos que había cuatro justos en Sodoma y Dios los sacó. A Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Pero su esposa se convirtió en una estatua de sal. Y nos dice la Biblia, sino Cristo nos los dice. Acordaos de quién. De la mujer. Cuando venga ese día, no voltéis para atrás, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que la mujer de Lot volteara para Sodoma y se convirtiera en estatua de sal? Sus bienes. Y hay cosas que nos comprar, vender, que nos esto y el otro. Y esos son caminos, caminos. La soberbia, la abundancia de pan, la abundancia de sociedad, ociosidad, perdón, son caminos que el enemigo usa para la perversión moral también. Y eso también puede afectar a los cristianos. Ahí no los dice, mire, Génesis capítulo 13, versículo 13, 13, 13. Él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y más los hombres de Sodoma eran ¿qué? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. El siguiente versículo que nos habla de Lot en Sodoma nos dice que en Génesis capítulo 14, versículo 12, dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba, ¿en dónde moraba? En Sodoma. Y ahí voy a decir Jesús, María y José, pero no, ¿verdad? Ahora ya estaba en Sodoma. Uno diría, pero ¿cómo? ¿No se supone que los eran pecadores en gran manera? Pero fue poniendo sus tiendas. Iba a decir algo y pasó por mi mente. Lot era justo, ¿verdad? Y pues sí, él tomó decisiones, pero ¿qué incitó a Lot? ¿Qué lo llevó? Mira, vamos para acá, vamos para acá. Tenía a su esposa y tenía a sus hijos. Alguno, hay no quiero decir como un absoluto, pero es muy probable que Lot tuviese, mire por favor en Génesis 19, Génesis 19, vea conmigo, en el versículo 12, Génesis 19, 12, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Yernos y tus qué, hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido del punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué tiene ahí? Yernos, si son yernos. Que tenía dos hijas, o por lo menos dos hijas casadas con sus yernos. Tenía hijos, por lo menos dos hijos. Por lo menos tenía Lot, lo vemos de esta, dos hijas casadas. ¿Con quién? Con dos yernos, ¿no? ¿Cuántos van? Cuatro. ¿Dos hijos varones? Porque le dice hijos. Seis. Lot, su esposa, y las dos hijas que salieron. 10. ¿Se acuerdan que terminó hasta 10? Habrán de decir, habrá 10. Pero lo que voy es a esto, y no se preocupe tanto si eran 10. Oye, pues no, esto no es lo que tiene que tomar nuestra mente. Es, ¿Qué incitó a Lot para ceder e ir poquito a poquito poniendo sus tiendas hasta dónde? Hasta Sodoma. Tenía una mujer. Es interesante cuando uno estudia también, estudiar quién era la esposa de Lot. ¿De dónde salió la esposa de Lot? Es probable que la esposa de Lot era también una de sus hermanas o de sus primas que salieron con ellos de Ur de los Caldeos. Y ay, hermanos, cuando una mujer empieza a tener el deseo de las cosas del mundo, se convierte, con todo respeto de las mujeres, en un lazo muy fuerte. En un lazo muy fuerte. Yo quiero animar a todas las hermanas a que puedan ser un apoyo a sus esposos en cuanto a las cosas. Y espero que los esposos deseen hacer las cosas bien en cuanto al Señor. Pero, ¿acordaos de quién? De la mujer de Dios. Hay cosas que son de Sodoma y Gomorra que Dios aborrece. Dios. Bueno, continuamos, hermanos, y vamos a ver hasta dónde nos... tal vez no vamos a terminar todo este estudio de estas palabras. Que las frases son muy sencillas y el estudio realmente es muy sencillo. Lo que quiero que ustedes vean junto conmigo en la palabra de Dios, que se menciona muchas veces que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y que Sodoma y Gomorra puede afectar también a los cristianos. Y otra cosa muy importante, y es otra verdad, pero si el tiempo ya no me alcanza, es esto. Que había ciudades como Capernaum y otras ciudades, cuyo juicio sería peor que el juicio de ¿quién? De Sodoma y Gomorra. A la ciudad de Jerusalén en Apocalipsis se le llama Sodoma y Gomorra. Al remanente, o mejor dicho, a los israelitas, en Isaías 1:9 dice, si Jehová no nos hubiese dejado, ¿qué? Un resto pequeño, ¿cómo qué? Como Sodoma fuéramos y como Gomorra. Eso quiere decir que cuando alguien tiene, como Capernaum, que escuchó al Señor, si las señales que se hicieron en Capernaum o otras ciudades fuesen hechos en Sodoma, así dijo Cristo, ya de entonces se hubiesen arrepentido. Lo que quiero decir es que el punto es, si yo he recibido mucho del Señor, o como Jerusalén recibió mucho del Señor, y rechazamos la revelación de Dios, la palabra de Dios en nuestras propias vidas, podemos llegar en ese rechazo a convertirnos en parte de este mundo como Sodoma y Gomorra. ¡Qué peligro! ¿No es cierto? ¡Qué peligro! El hecho de que nuestros jóvenes, el hecho de que los creyentes jueguen con las cosas de Dios, no es nada más, ay, ya no viene a la iglesia. Tal vez el que no venga a la iglesia es lo menos. Lo menos. ¿Qué cosas empiezan a mezclarse y a forjarse en las mentes? Y qué triste ver a creyentes o que profesaban a Cristo ahora con soberbia, con abundancia de pan y abundancia de sociedad, ociosidad y con dirección a Sodoma y a Gomorra. A Sodoma y a Gomorra. Bueno, esa es lo que aquí vemos, ¿verdad? Mire Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Ahora, antes de ir a Deuteronomio, vayamos a Génesis 19, ¿verdad? Génesis 18. Vamos a Génesis 18, por favor. No lo puse aquí, pero aquí lo tengo. Mire versículo 22. ¿Dónde está? Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El clamor, como dice aquí, contra Sodoma y Gomorra se aumenta. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esta es la condición de la sociedad en la que estamos, hermano. El pecado se ha agravado en extremo. Dios va a traer juicio. 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 Todo esto que estamos viendo es como los días de Noé, casan y se dan en casamiento, y como los días de Lot. Como los días de Lot. Génesis 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Más adelante en Génesis 19, versículo 24, mire lo que dice. Quiero que los niños lo vean, ¿eh? Génesis 19, 24, y los jovencitos. Entonces Jehová hizo llover, ¿qué? Sobre Sodoma y sobre Gomorra, ¿qué hizo llover? Azufre y fuego de parte de Jehová. ¿Desde dónde vino el azufre y el fuego? ¿Sabe por qué se los digo? Porque hoy en día dicen que todo esto es solamente, ¿cómo se llama? Fantasía o una leyenda. No, cayó fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra, una manifestación externa de la ira de Dios en contra del pecado del hombre, de la pervención del hombre. Y una de las características de Sodoma y Gomorra, debido a su soberbia, su orgullo, su falta de humildad en cuanto a Dios, su abundancia de no tener, de tener todo lo que tenían, lo que querían, ¿verdad? Y no ocuparse en cosas honorables, se dieron al pecado. Y lo vemos ahí cuando llegaron los dos varones, dos ángeles, llegaron y se juntaron todos los varones de Sodoma y Gomorra, dice, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿verdad? Y es sencillamente pensar en esto es hasta detestable, ¿no? Y decían que sacaran a esos hombres para que los conocieran. Y esto habla de, es un lenguaje eufemístico de algo que es perverso, de una relación entre hombres con hombres, como Dios precisamente ha entregado a aquellos que les han rechazado para hacer cosas que no convienen, pasiones vergonzosas. Ahora, pero Sodoma y Gomorra no es la única ocasión, hermanos. ¿Esto le puede suceder al pueblo de Dios? Sí. ¿Usted sabe que hoy en día hay iglesias cristianas que casan homosexuales? Y uno dice, ¿qué? ¿Qué pasó en los tiempos de los jueces? Pasó lo mismo. Había una ciudad de la tribu de Benjamín. Que precisamente, con las mismas intenciones. Es cuando aquel levita, ¿se acuerdas? Les dio a su concubina. Y hicieron cosas perversas y ella, esta mujer murió, ¿verdad? Y casi una tribu es destruida. Porque la tribu de Benjamín, sus líderes, no quisieron tratar con los perversos. Se juntaron todas las demás tribus contra la tribu de Benjamín y les dijeron, denos esos perversos. Ah, no, ¿por qué vamos a darles a estos perversos? Si son benjamitas como nosotros. Ahora defienden, ¿verdad? Hay otros que a lo mejor no lo practican, pero defienden la ideología de otros. A capa y espada. Y eso sucedió en el tiempo de los jueces, ¿sí, verdad? Con el pueblo de Dios. O sea, ¿usted cree que está inmune el pueblo de Dios? ¿Está inmune su vida a estas cosas, estas maneras de pensar? Poquito a poquito se van metiendo, poquito a poquito se van metiendo, poquito a poquito se van metiendo. Es como, creo que hace tiempo les enviaba yo, ¿verdad? No sé cómo llegó a mis manos, no recuerdo, creo que el hermano Daniel me lo dio y lo traduje al español, ¿verdad? Que hablaba de la televisión, ¿no? Personificada como un hombre, ¿no? Que llega a la casa, ¿verdad? Y decía, este hombre quería, alguien vino y quería, mientras nosotros hablábamos de cosas buenas en casa, esta persona quería hablar de cosas malas. Y mi papá le decía, no hablas, y esto y el otro. Y al final, ¿y de qué estábamos hablando en la televisión? Ahí está, poquito a poquito, poquito a poquito. Pero sucede como lo que decíamos en la mañana, hermanos. Tratamos a veces el pecado muy a la ligera. ¿Se acuerdan lo que les decía? Esto. Si la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Ah, no, no, yo tengo mis formas. No, la Biblia dice eso. ¡Hagámoslo! Hay otras cosas que sí, no, sí esto. Pero otras cosas, ah, no, y así muchas cosas. Y poco a poco, todos de alguna manera, a veces cedemos. Y a veces pensamos, llegamos a pensar que vivir una vida de separación bíblica es hasta algo no sano. ¿No es cierto? ¿Me estoy dando a entender lo que quiero decir? Es decir, bueno, algo tienen que... Porque así como separados tanto y solo Dios, es no sano. El mundo y el diablo nos hace pensar eso, que es algo no sano. Porque lo común es estar con un piecito en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? No podéis servir a dos señores. Al pecado hay que llamarle pecado. ¿Se acuerdan de los ayes de Isaías? Ay de los que a lo qué, a lo malo, dicen bueno, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz, tinieblas, y de las tinieblas, luz. Que toman lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay, dice el Señor. Y en el contexto, ¿quién es? Es su pueblo. Isaías 1:9. Si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño... Como Sodoma, ¿quiénes? ¿Quién es Isaías? Sodoma fuera es Gomorra, ¿quiénes? El pueblo de Dios, cría hijos. Y ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. Entonces sí tenemos que estar, miren, con las antenitas, ¿verdad? Muy alertas. Lo que dice aquí arriba, ¿lo ve? Mirá, velá y orá. Mirad, vela y orad. Ah, hermanos, los que ya tenemos hijos grandes y nuestros hijos han tomado sus decisiones, nos gustaría que el tiempo volviera. Pero bueno, el tiempo no volverá. Los años se pasan muy rápido, hermanos. Y es tiempo de buscar a Dios. Porque aquí es por ese pecado, o está el Sodoma y Gomorra. Pero bien, debemos concluir, hermanos. Vamos a más adelante seguiremos meditando acerca de esto. Gracias a Dios que sabe que en 1 Corintios 6 nos dice que, ¿se acuerda lo que dice? Si usted no se acuerda, se lo digo así rapidito, que muchos de los corintios eran afeminados, algunos, y se echaban con varones y otros pecados. Pero ya habían sido santificados, justificados. Gracias a Dios que Dios puede liberar de esa clase de pecados. Y aunque tal vez Dios por su gracia no nos ha permitido, ¿verdad? O nos ha librado de muchas cosas de esos. Hay muchos cristianos que tienen un pasado muy difícil. Muy difícil. Y no podemos descuidarnos, no debemos descuidarnos. Porque le podemos dar lugar al diablo. Y debemos guardarnos de estas cosas. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y nos guarde en estos últimos días. Y estemos muy alertas. Porque la muerte se puede meter, ¿por dónde? Por las ventanas. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ahí está en Jeremías, no me acuerdo el capítulo. Pero la muerte se puede meter por nuestras ventanas. Oremos al Señor. Puestos de pie, vamos a orar y concluir esta noche, este tiempo. Dios les bendiga a los hermanos allá en casa. Estemos orando unos por otros. Gracias a Dios porque pudimos orar juntos. Y vamos a concluir en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por advertirnos una vez más. Ayúdanos a estar alerta, Señor. No queremos, como Lot, ir poniendo poco a poco nuestras tiendas hasta Sodoma. Líbranos de una actitud de soberbia, aún de fomentar la ociosidad en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos. Ayúdanos a mantenerles ocupados en tus cosas y en cosas honorables, en casa. Porque parece que a veces lo único que quieren es un tiempecito para o el celular o esto y el otro. Esta era, bien dice, ¿verdad? Aquel hombre que definía la era, es algo que inhalamos y exhalamos. Todas esas ideologías, modas, estilos de vida, afirmaciones, máximas, que inevitablemente inhalamos y exhalamos y que no nos damos cuenta cómo nos afectan, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a mirar, a velar y a comprar aceite, Señor. En lugar de dedicar tanto tiempo a otras cosas, ayúdanos a honorablemente tener tiempos de esparcimiento, pero que aún nuestros tiempos libres puedan ser permeados de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Guarda esta generación, guarda a nuestros jóvenes, Señor. Te lo ruego, guarda a las familias en sus hogares, guarda a nuestros muchachos en sus momentos a solas, nuestras jovencitas, Señor, nuestros jóvenes mayores, guárdales y dales un corazón para ti, Señor. Líbranos y déjanos, oh Señor, concédenos un resto pequeño, un remanente, porque si no tenemos un corazón de remanente, si no nos rendimos a ti, si no nos buscamos de ti, como Sodoma fuéramos y como Gomorra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.